Sweet child's mine, love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos listos para comenzar con una emisión más de Error 401. El día de hoy, pues estuvimos ahí consensuando qué temas hablar. Pues Trump, siempre hablamos de Trump. Peña, siempre hablamos de Peña. Asesinatos, violencia, narcotráfico, siempre hablamos de eso. Pero bueno, nos decidimos por hablar dos temas bastante interesantes. Uno va a ser sobre la reunión que se llevó la semana pasada del G20. Y vamos a dedicarle un breve espacio a esta cuestión o a esta ansiedad que generan los universitarios, el saber que estás por terminar tu carrera y que el título universitario pues no es suficiente, ¿no? No basta para seguir con esto. Pero antes que nada, pues primero, un gusto saludar a los compañeros. El día de hoy me acompaña Gaby y Rodrigo. ¿Cómo están, chicos?
Rodrigo, creo que tienes que presentarte otra vez.
Bueno, yo soy Rodrigo y un gusto saludarlos, chicos.
Hola, de nuevo aquí con un gusto, espero que estén, pues si están comiendo provechito, si ya terminaron de comer, pues también, ¿no? Provechito. Pues sí, hoy vamos a tocar estos dos temas. La verdad es que el G20 es relativamente nuevo para mí.
Para mí también.
Y para ellos, ¿no? Creo también, porque antes era G8, por ahí G5.
Era G8, Rodrigo, sí, ahorita sí. Comentamos eso más a fondo. Ajá.
Sí, y bueno, pues para empezar, creo que es necesario que les demos como una introducción sobre qué es el G20, el grupo de los 20.
Así es, ¿no? Primeramente vamos a escuchar por ahí algo de esta bandita que se llama Rage Against the Machine. Es una banda de ahí de los 90s. Y dato curioso, en este video tienen algunas imágenes tomadas de Wall Street. Sabemos que Wall Street es donde se encuentran estas cuestiones de la bolsa, donde generalmente pues tenemos a los más poderosos, digamos ahí. Se les prohíbe hacer un concierto en Wall Street. ¿Y pues qué hacen? Hacen el concierto. Entonces, es una banda de protesta y pues que tiene mucho que ver con los temas de hoy. Vamos a escuchar esto que se llama Sleep Now on Fire y regresamos a Error 401.
Hey!
the end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill.
Y bueno, ya regresamos a Error 401. Antes de proseguir con nuestros temas, les voy a mencionar los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 para que nos den sus opiniones, si sabían o no del G20 y por qué. Y también nos pueden escuchar en internet en www.radioudg.mx/lagos. Y recuerden que en Facebook también nos pueden encontrar como Error 401 para que nos dejen sus comentarios.
Así es. Pues ya mencionabas, ¿no, Gaby? Antes de irnos a corte, pues esto del G20, ¿no? Que a lo mejor, sí, muchos no estábamos contextualizados, no sabíamos qué onda con el G20. Pues esto sucedió la semana pasada, ¿no? Y mencionabas que iba a quedar primero una introducción, ¿no?, de lo que es el G20.
Claro, bueno, pues el G20 es un foro donde lo componen pues los 20 países más, digamos, influyentes en economía e industria del mundo. ¿Qué más?
Sí, bueno, una cosa que estábamos comentando antes de entrar al aire era... ¿Qué hace México, no? En los países más influyentes, sí, más ricos, poderosos del mundo. Y ciertamente, Rodrigo, mencionabas algo sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, si hay una realidad, si hay bastante ingreso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, primero, antes que nada, quiero mencionar lo que es el G20, que anteriormente no era solamente G20. G20 se compone por tres grupos de países, que primero fue el G8, que estaba conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Japón y Rusia, y después... A la famosa crisis que hubo, se integró G5, que fue los países con grandes potencias emergentes, en cuales lo integraron México, Brasil, Sudáfrica, India y China. Ya después de esto se integraron los países de importancia económica, social y política, que ya fue Argentina, Turquía, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia, Australia y la Unión Europea.
Ok, entonces ahí tenemos un poquito ya cómo se conforma el G20. Creo que el G8... anteriormente, el primero que mencionas, Rodrigo, sí, pues estamos hablando de potencias, ¿no? Potencias como tal, potencias mundiales. Y ciertamente también comentábamos, ¿no? Sí, hay una percepción del Producto Interno Bruto bastante satisfactoria para el territorio nacional, pero estamos hablando de que México, una vez más hablando de estas desigualdades sociales, se concentra esa riqueza dentro de unos pocos pobladores, ¿no? Entonces, claro, esta diferencia es muy grande.
Sí, también, o sea... Bueno, estamos hablando de un país que se divide como en pobreza extrema y riqueza, pues mínima, ¿no? Con algunas personas.
Sí ¿no? Y estamos por ahí los clase medieros que, pues básicamente está por desaparecer esta clase social, ¿no? Donde ya nada más va a haber o eres muy rico o
eres muy pobre.
O eres muy pobre, así es. Esta reunión del G20 se llevó a cabo el pasado viernes y sábado, 7 y 8 de julio, y se celebró en Hamburgo, así es.
Hamburgo, en Alemania.
Cabe señalar que esta reunión en Hamburgo fue recibida por bastantes manifestaciones y bastantes conflictos, ¿no? Incendios de automóviles, golpeteos en centros comerciales, bastantes grupos, por ahí había grupos de resistencia mexicana también en Alemania, que hablaban precisamente sobre las desigualdades sociales y pues creo que la mayoría de estos grupos están en contra de la globalización, ¿no? ¿Por qué en contra de la globalización? Porque estamos acostumbrados a tener un concepto de globalización que de repente pues ya todos vamos a tener acceso a todo, ¿no?
Sí.
Pero creo que esta globalización a muchos países con menor riqueza les hace dar cuenta de las carencias que están viviendo, ¿no? Entonces,
claro, sí.
Es error de globalización, ¿no? Por ahí.
No, y bueno, que además están diciendo como, oigan, hay asuntos muchísimo más importantes que atender. Y ustedes están, pues, reuniéndose y discutiendo sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre es el Acuerdo de París, el que acaba de rechazar Trump, bueno, sobre cosas que sí son importantes, pero que también deberían desplazarse, ¿no?, en algún momento.
Claro, claro, creo que sí hay cuestiones que atañen más, y sobre todo esta confrontación que bien pudo haberse dado contra Trump. Bueno, decíamos en un inicio, hablamos mucho de Peña y de Trump, pero es inevitable.
Faltó Putin, ¿eh?
Faltó Putin bueno. También, exactamente, que es otro de los por ahí involucrados en estas cuestiones, y nada más porque no está por ahí el presidente de Norcorea, ¿no? Si no, también sí. Estaríamos hablando de estos tres grandes íconos de la actualidad.
Tan polémicos ellos.
Sí, exactamente. Y bueno, vamos a contextualizar, ¿no? Puntualizar esta reunión, como ya mencionábamos, se llevó el viernes 7 y sábado 8 de julio. La intención, supuestamente, de esta reunión es debatir temas en torno al terrorismo, el crecimiento económico, el uh-huh. comercio, el desarrollo sostenible, el clima y la energía, ¿no? Representan estos 20 países el 85% de la economía mundial. Por ahí Rodrigo tenías otra nota, decía el 90%.
El 90% del Producto Interno Bruto.
Así es, ¿no? Entonces estamos hablando de que, pues, digamos, es la reunión de ricos, invitados y algunos otros, ¿no?
¿Cómo nos podemos hacer más ricos nosotros?
Exacto, ¿no? Y creo que también la cuestión ahí es precisamente este sentido, ¿no? Creo que por ahí esperamos una confrontación contra las políticas proteccionistas de Donald Trump, y al contrario, como que se le dio bastante respeto.
Sí.
O sea, digamos que eran 19 países, vamos a hablar de dos políticas fundamentales que se hablaron ese día, que fue lo del cambio climático uh-huh. y lo de el comercio libre. Entonces,
exacto.
En estas dos políticas, estamos hablando de que eran 19 contra Estados Unidos, ¿no?
Sí.
y aún así, pues parece que Donald Trump salió triunfante, ¿no? Porque
la actitud lo es todo, dice.
Exactamente, ¿no? O sea, Donald Trump se salió con la suya. De hecho, hubo, por ahí cuando toman las notas, hay una mención especial para Estados Unidos en cuestión del cambio climático, uh-huh. En cuestión de, okay, todos estamos de acuerdo con que la economía mundial vaya hacia el comercio libre, pero respetamos que Estados Unidos hable del proteccionismo y que también, siempre y cuando, se respete los intereses del país, ¿no? Entonces.
Ajá. Y también, bueno, aparte de eso, lo mismo dijeron sobre el cambio climático, ¿no? Okay, sí. El Acuerdo de París sigue en pie, todos vamos a tomar las medidas que habíamos quedado que íbamos a tomar, y lo vamos a hacer lo más rápido posible, y bueno, Estados Unidos no quiere, pero está bien, nosotros sí vamos a querer, ¿no? Entonces, pues sí, parece que Donald Trump está contra el mundo, ¿no? Entero aquí.
Sí, y bueno, hay que destacar que, pues, para Donald Trump esto del cambio climático y los gases del efecto invernadero, pues, son ficticios, ¿no?
No existe.
Es algo que no existe. Y pues parece que con estas soluciones, pues, el G20 le está permitiendo, ¿no?, a Donald Trump seguir viviendo en su mundo y pues seguir contaminando con gases que supuestamente, pues, para él no generan esta contaminación, y que solamente son pretextos, ¿no?, para que haya otras industrias, para que haya más facilidad de que industrias de fuera invadan Estados Unidos, según este proteccionismo de Donald Trump, y pues que fundamenta, ¿no?, y le da más potencia a su, o sea, su mundo de fantasía, ¿no?
Sí, bueno. Comentario extra, también, bueno, volvió a afirmar que México va a pagar el muro.
Sí,
para que vayamos ahorrando todos. Pero bueno, hay que estar conscientes que también este foro está abierto al diálogo, ¿no? Sí, a las negociaciones y todo esto, pues, pero no se están cerrando contratos. Más bien es un foro que ayuda a dialogar entre ellos. No sé cómo decirlo.
Dilo.
No me sale aún.
Sí, no, bueno, hablar del contexto en el que surge, es en el 99, como ya mencionabas, Rodrigo, antes de ir a la pausa, y es en Berlín cuando se eleva por primera vez, se forma por la crisis financiera, y además ahora se incluye la participación de jefes de Estado del gobierno, y entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Foro de Estabilidad Financiera. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si bien son dos entidades que se crearon para pues apoyar a todos estos países que tuvieran un menor desarrollo económico o estuvieran en pobreza, pues estas dos instituciones son básicamente financiadas en su mayoría por Estados Unidos, hay que señalarlo como tal. Entonces, sí, hay ciertas orientaciones a las que hay que ir, orientaciones comerciales, orientaciones socioeconómico-políticas, pues Estados Unidos por ahí va a llevar la batuta en cuanto a estas dos instituciones financieras. Pero bueno, antes de seguir con esta grilla contra Estados Unidos, vamos a escuchar nuestra segunda pausa auditiva del programa. Esto es algo de La Tremenda Corte y regresamos a Error 401. Regresamos a Error 401, escuchábamos por ahí a La Tremenda Corte con esta canción de Ni Un Paso Atrás. Pues el día de hoy, con motivo de esta reunión del G20 que se celebró la semana pasada, pues vamos a estar amenizando, escuchando música por ahí de grupos que tienen bastante contenido social en sus letras y pues también para que se acerque un poquito a este tipo de música. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 403-1413. 01800-701-2119. También nos puede escuchar a través de www.radio.udg.mx/lagos y nos puede escribir en Error 401 en Facebook, un mensaje, una sugerencia.
¿Qué quieren escuchar? ¿Qué hablemos?
Sí, para los siguientes temas, no sé si hay alguna temática por ahí que les interese. Pero hablábamos un poquito sobre esta reunión del G20 y algunas de las cosas que dejó esta reunión, ¿no? Y sobre todo creo que centrarnos en dos personajes que si bien dijimos, no, pues es que hablamos muy seguido de ellos, es imposible que pasen desapercibidos en esta reunión del G20 como son Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Ya de Donald Trump pues hablamos poquito, ¿no? Sobre esto de que realmente termina saliéndose con la suya en cuestión de que se abandonó el Tratado de París y lo reafirma en esta reunión del G20. Uh-huh. Reafirma su política proteccionista hacia las empresas de Estados Unidos y va en contra del comercio libre que propone el G20. Y pues otra de las cosas que estaban intrigando por ahí era pues qué pasa, ¿no?, con esta construcción del muro con Enrique Peña Nieto y también la reunión con Putin, ¿no?, con el presidente de Rusia.
Y las tensiones que había,
¿no? Sabemos por ahí que está todavía muy muy fresco esta cuestión de la supuesta intervención de algunas autoridades de Rusia en las elecciones o en la campaña para las elecciones del 2016, en las uh-huh. cuales pues Hillary Clinton claramente se ve desfavorecida por estas declaraciones que salen a la luz a través de los comunicados rusos y que ahora es el hijo de Donald Trump también el que por ahí está mencionando que hay una, no sé si canciller o parte de gobierno ruso que le mandaba ofertas. Él sacó correos y comunicaciones en los que esta persona le sugería darle información acerca de Hillary Clinton. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que pudieron haber sido una reunión muy muy tensa con Putin, pero claro. Por aquí nos mencionaba Rodrigo y mencionaba también esta nota, si no me equivoco, de Milenio, en la que tuvieron química, ¿no?
Ah, okay. Sí, Universal.
En el Universal.
Solo esperemos que esa química no explote pronto.
Sí, no, pues resulta que el señor Vladimir Putin y Donald Trump pues terminaron siendo muy amiguis y tuvieron bastante química, como lo mencionan, y por ahí mencionando la reunión, Donald Trump sale a decir que fue magnífica, que fue una claro. reunión magnífica, excelente, en esta nota del Universal. Uh-huh. Y Vladimir Putin dice que Donald Trump, el personaje que vemos de Donald Trump en televisión, no tiene nada que ver con el personaje real de Donald Trump, ¿no? Entonces, por ahí palabras de embellecimiento de uno al otro.
Por ahí, yo no sé.
Exacto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta relación que nos enternece y nos llena.
Su primer encuentro.
Su primer encuentro.
Es inolvidable.
Después de tanto. ¿No? Y es que la canciller también de Alemania, pues sí, nos reitera, ¿no?, que en realidad fue una de los foros del G20 más tensos que pudo haber.
Claro, claro.
O bueno, que sean pues hecho, ¿no?
Primeramente por la llevado postura esta que tiene Donald Trump, estamos hablando de que hubo bastante tensión dentro del recinto donde se llevó a cabo esta reunión y afuera del recinto del G20, ¿no?, por todas estas manifestaciones. Hablar un poquito precisamente de estas manifestaciones, se menciona en una nota del Universal, nota del 8 de julio, que el saldo global desde el jueves que ya estaban preparando el recibimiento del G20, hasta el sábado había un saldo de 213 policías heridos y 144 personas detenidas, de acuerdo a estas manifestaciones. Cabe señalar que no son las primeras manifestaciones que se dan y no solo contra el G20, sino cada que hay una reunión de este
líderes
tipo,
mundiales.
Exactamente, de líderes mundiales, hay bastantes cuestiones. Hay por ahí una imagen que nos habla precisamente de eso. Hay por ahí una del G8 del 2007, hubo 1,000 heridos, incluyendo 430 policías. En Praga, una reunión del Fondo Monetario Internacional, 900 arrestados, y cabe señalar que precisamente estas manifestaciones se dan por diferentes grupos, ¿no? Sobre todo hablaba esta nota de manifestantes de izquierda, altermundistas, estos que les llaman Black Blocs, que son personas que se visten de negro y que tienen ideologías anarquistas, uh-huh. y que básicamente todos convergen en un punto, ¿no? El punto de no a la globalización, y sobre todo que estamos hablando de grupos poderosos que dictan cómo debe de ser la economía y que dictan cómo se debe de satisfacer las economías mundiales, siendo que en muchos lugares, en muchos contextos de pobreza, pues esto no funciona, ¿no? Claro. Sobre todo también criticar un poquito el sistema neoliberal, que es lo que prepondera el G20, y estamos sí. hablando como uno de los principales en Estados Unidos, y que en México, pues... cada año, o cada sexenio, o cada trienio, o cada que nos demos cuenta, ¿no? Que hagamos un alto en nuestras vidas, nos damos cuenta que este sistema neoliberal, pues realmente en México no funciona, ¿no? Uh-huh. Que esta mentada libertad para la iniciativa privada, pues no la hay, porque hay un sector de pobreza extrema que ¿cuándo demonios va a poder tener la capital para generar un empleo, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y además está como este punto de la inflación que está sufriendo México, que según esto es de 6.16%, se registró en mayo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, tienes una inflación dentro de uno de los países más ricos del mundo, o que no está funcionando bien, no lo estás haciendo bien, ¿qué está pasando? ¿Y por qué eso no es, o sea, por qué no lo tomas en cuenta, no?
Sí, no, hay algo ahí extraño. Precisamente de los 20 países del G20, valga la redundancia, ¿verdad? México ocupa el tercer lugar en inflación, precisamente uh-huh. como lo mencionas. Y esto tiene que ver precisamente con lo que sucedió parte de este año y parte del pasado con el alza de la gasolina y el precisamente del crudo, del petróleo, y también del precio, ¿no? De la depreciación que tuvieron en comparación con el dólar, también por las cuestiones acá con Donald Trump. Y estamos hablando de que es una inflación que todavía no termina de recuperarse, ¿no? Todavía en México no termina por restablecerse sobre esta situación uh-huh. y todavía no estamos viendo los mentados resultados de esta reforma energética, ¿no? Los seguimos esperando también. Y ya casi termina el sexenio de Enrique Peña Nieto y estamos esperando todavía estos resultados de la reforma energética, ¿no?
Sí, también estamos esperando los no más gasolinazos y también... Bueno, pues hay que recordar que fue este año donde el dólar llegó a su máximo. A su máximo histórico, ¿no?
Sí, ¿no? O como, sea, también como es... récord, también este es un sexenio de récords, este. y si hablamos también de los asesinatos, también en comparación del sexenio de Calderón, creo que hasta arriba está ya uh-huh. el sexenio de Enrique Peña Nieto, entonces estamos hablando que sí. Dice por ahí el spot, ¿no? Lo bueno no se dice, pero cuenta mucho o algo así. Pero,
bueno, no cuenta, pero cuenta mucho.
Mucho, ¿no? Entonces,
no sabemos, no hay que hacerle promoción. No nos creen nada.
Y bueno, ya pues hablamos ya un poquito de esta cuestión de Donald Trump, pero regresando de la pausa intermedia, pues vamos a adelantarnos sobre todo enlazar esta cuestión de Donald Trump con el muro y uh-huh. también... ¿Qué pasó con Peña Nieto? ¿Qué pasó con México en esta reunión? Y pues bueno, vamos a nuestra pausa intermedia y regresamos para más de Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Eterno en la vida, porque todito es prestado Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. No más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. No más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Drum and bass now. Si los pendejos volaran, seguro taparían el sol. Si los rastrillos volaran, seguro taparían el sol. Te lo digo, compañero, seguro taparían el sol. Te lo digo y lo repito, seguro taparían el sol. Los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Cuídate de los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Hay pendejos que hacen guerras y otros que eligen.
Y bueno, ya regresamos a Error 401. Les recordamos los teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. También recordarles que estamos en Facebook como Error 401. Nos puede dejar un mensaje, alguna aclaración también del tema, alguna aportación, si han escuchado sobre esta cuestión del G20. Escuchamos por allá a los rastrillos, ellos hablan de...
bastante interesante la canción.
Sí, una cuestión bastante interesante. pues, y seguimos con la temática de bandas o de grupos que tienen, es por ahí cuestiones de contenido político, de contenido de protesta, y pues esta canción un tanto singular, y hablando del título de la canción, pues vamos a hablar de qué pasó con Enrique Peña Nieto en esta reunión del G20, qué sucedió, cuál fue el papel de México, y enlazando con Donald Trump, pues, qué sucedió con esta cuestión del muro, ¿no? Hubo una reunión como tal, una reunión ahí en el G20 que duró aproximadamente media hora, muy diferente a las 2 horas con 15 minutos que duró con Vladimir Putin. O sea, como que no tenía muchas cosas que hablar con Peña Nieto, o no quiso hablar mucho con Peña Nieto. Y pues,
bueno, pero hay que recordar que también era pues el primer encuentro de estos dos grandes líderes que tenían mucho que discutir. Y aún así creo que no tocaron por ahí o no a fondo el tema de las intervenciones rusas en la campaña electoral de Estados Unidos.
No, pero por ahí se menciona nada más, pero así como por encimita, que hablaron de ese tema sin tapujos, dicen. O sea, puede ser por ahí sí hubo buena cuestión, y pues terminaron los dos muy satisfechos, ¿no?, de esta reunión.
Bien,
pero
por ellos.
¿Qué pasó con Peña Nieto y Donald Trump, no? Hay una historia muy, muy curiosa, en la cual antes de... Ya en la sala, reunidos los dos en la sala, tanto Enrique Peña Nieto como Donald Trump y además algunos elementos de gobierno, en parte de México, por ejemplo, estaba Luis Videgaray también, otro de los vitales importantes en esta relación México-Estados Unidos. Antes de salir de la sala donde estaban reunidos Peña y Donald Trump, se le hace la pregunta al último de si... van a ser los mexicanos los que paguen el muro, a lo que Donald Trump contesta absolutamente, ¿no? Estaban ahí Enrique Peña Nieto, estaban ahí Luis Videgaray y pues, al parecer... no escucharon, ¿no?
No, bueno, es que hay que... lo que sea de cada quien, parece que Donald Trump tiene decisión. Y al parecer es la única que le importa a nuestro presidente del país vecino, ¿no?
Sí, y citando a Luis Videgaray, él menciona que el tema del muro ni se trató, o sea, que no se tocó, y que, pues, para él no es un tema de relación bilateral, y ante esta pregunta que le hacen a Videgaray sobre lo que había contestado Donald Trump de que absolutamente México iba a pagar el muro, pues le preguntan a Videgaray, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué opinión dice? A lo que Videgaray contesta, pues que si lo dijo Donald Trump, nosotros no lo escuchamos. Entonces, vamos a evitarnos conflictos, vamos a seguir con esta bonita relación, al menos para Videgaray y Donald Trump, porque Videgaray creo que es el que ha salido mejor parado de toda... este conflicto México en Estados Unidos. Creo que Videgaray, si bien en México ya vemos mal a Donald Trump y a Peña Nieto, pues ya también él se ha encargado, muchas de las acciones que ha tomado, pues ya no se le ve de la mejor manera, pues Luis Videgaray es el que ha salido mejor parado, ¿no? Porque Luis Videgaray, el cuñado por ahí de uno de los personajes más importantes del gabinete de Trump, pues es el que ha tenido bastante influencia, ¿no?, en esta cuestión. Me llama mucho la atención esta parte que dice Luis Videgaray, ¿no?, de que el asunto del muro, pues no tiene que ver con una relación bilateral, ¿no? Y tal cual, en el mismo canal, Enrique Peña Nieto dice lo mismo, ¿no?, que, bueno, voy a citar textualmente lo que dice Enrique Peña Nieto, y más bien, como en su momento lo conversamos el presidente Trump y su servidor, dejar de lado las marcadas diferencias que tenemos, particularmente en lo que tiene que ver con quién paga el muro, que no debe de prestar, no debe de ocuparnos hoy nuestra atención, sino concentrarnos en los temas que verdaderamente hoy significan generar condiciones de bienestar para nuestras sociedades. Entonces, según la opinión de Videgaray y según la opinión de Enrique Peña Nieto, pues el muro no es algo de vital importancia, ¿no?, para un bienestar de nuestras sociedades, ¿no?
Claro, y es ahí donde entra este tema, bueno, más bien esta onda de desplazar los temas que en realidad son importantes.
Claro, claro.
Y que, pues bueno, deberían defenderse, ¿no? Al menos... pues ya si no lo están haciendo al fondo, sí por encimita, que es eso de, bueno, no lo escuchamos, ¿no? Y no es la primera vez que lo hacen nuestros representantes mexicanos, de decirles que sí. O sea, es como de...
Sí, no, está... Y me llama mucho también la atención esto de que, pues, no tiene nada que ver con la relación bilateral, lo de el tema del muro. Pues creo que sí, ¿no? En parte no tiene nada que ver con la relación bilateral, porque esta decisión, pues, no va a ser bilateral, ¿no? Es clarísimo que esta decisión va a ser unilateral y que la va a tomar Estados Unidos, ¿no? Porque claro, a lo que nos han estado demostrando Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, que se ha vuelto básicamente el vocero oficial de los Pinos, lo que nos han demostrado es que pues ellos únicamente van a agachar la cabeza en cuanto Donald Trump tome la decisión de qué hacer con el muro, como lo han venido haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, ciertamente coincido en que pues no es bilateral, porque esta decisión la va a tomar únicamente Estados Unidos, ¿no? Pero ya en cuestión de que no se traten estos temas o que no se confronte, esto nos habla de, no sé, si respeto o este respeto que se le parece ya un poquito más al miedo que se tiene hacia Estados Unidos y hacia Donald Trump, ¿no? Tanto de México como de los 19 del G20 que no quisieron entrar en confrontación con esta temática, ¿no? Del cambio climático y de el rumbo comercial que va a tomar el mundo. Entonces, si bien las críticas más asiduas para Donald Trump vienen del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Sí, exactamente. Porque los demás...
Sí, los demás por ahí, ¿no? Pues, ¿qué hacemos, no?
Lo que diga
Eres
Trump.
Trump.
Lo que diga Trump, ¿no?
Sí, a veces, bueno, quisiera yo pensar que solamente le están dando como el avión, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Ok, quédate en tu mundito y nosotros vamos a tratar de hacer algo, no sé si bueno o malo, pero hacer algo por este mundo real.
Sí, lo malo es que Donald Trump, ese mundo de no contaminación, donde él cree que no existe, pues cada vez lo está volviendo más real y cada vez sus políticas están siendo más aceptadas, ¿no? Y creo que ahí precisamente radica el problema, y estamos volviendo a la América proteccionista, a la América imperialista, esa América que se hizo grande en base a las conquistas, en base al imperialismo, uh-huh. y pues que Donald Trump pues quiere regresar a este tipo de cuestiones, entre otras cosas. ¿Qué más dijo Peña Nieto? ¿Qué más hizo Peña Nieto en esta cumbre? Por ahí se menciona que también se reunió con el ministro de Canadá, para hablar sobre las cuestiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También se reunió con el presidente de España, Mariano Rajoy, y pues le brindó, le agradeció más bien el apoyo por, la buena onda, la buena vibra que ha manejado el señor Rajoy en base a una renegociación del Acuerdo Global de Libre Comercio. Hay que ver también que estas relaciones de tratados comerciales que tienen con Estados Unidos, México, pues está implicado en estas dos, si no me equivoco, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uh-huh. y el tratado con la Unión Europea, ¿no? Que también tiene que ver España por ahí. Recordar que el tratado transatlántico pues ya definitivamente quedó de lado, porque ya Estados Unidos dijo aquí no le vamos a meter, no nos interesa, y que México tiene intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No sé para qué, realmente creo que es uno de los tratados de libre comercio que menos ha favorecido en la historia de México, pero nos siguen haciendo creer que pues, el Tratado de Libre Comercio es lo de hoy, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan algo que más sobre este tema, algo que decir sobre este tema.
Bueno, vamos a ver cómo es que Peña Nieto va a manejar como estas cuestiones del Tratado de Libre Comercio, de estos dos tratados. Uh-huh. Y pues también... ¿qué?
No te preocupes, estamos en error 401. Okay. Sí, no, precisamente ahora que mencionas lo del Tratado de Libre Comercio, otra de las cosas que pudo sacar avante Peña Nieto es que pues ya hay una reunión, ya hay una reunión de manera formal para hablar de este tratado, y quedó pactada para el próximo 16 de agosto. Entonces, estar muy al pendiente para ver qué se renegocia y sobre todo cómo queda parado México, ¿no? Para empezar, ya estaba muy mal parado con este tratado. Vamos a ver qué más mal parado queda. Pero hasta aquí con este tema, hasta aquí con Donald Trump, Peña Nieto y el G20. Vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos preparó producción y regresamos al Error 401 para comenzar ya con la última parte del programa y el último tema.
Haber egresado de una licenciatura, ser titulados y jóvenes, no basta para encontrar un buen empleo. Después de egresar de la universidad, la mayoría de los jóvenes se encuentran en el dilema de encontrar un empleo que además sea afín a sus estudios y tenga un sueldo decoroso. La mayoría de las ofertas son para empleos de ventas, por comisión o con salarios que apenas alcanzan para vivir. Este es el caso de Julieta, de 22 años, licenciada en diseño gráfico. Este día acudió a la primera feria del empleo municipal, pero lleva más de un año y medio buscando empleo por toda la ciudad.
No, ya tiene como medio año.
¿Medio año?
Sí. Al Fomento. Bueno, yo normalmente acudo al Fomento y aquí al Diario, voy al Diario.
Sí. ¿Y qué les han dicho en las otras empresas donde han llevado?
Pues porque otras, pues ahora sí que otras lo ocupan y pues ya nos dicen que ya.
Víctor Emanuel es estudiante de gastronomía. Le falta poco para egresar, pero quiere adelantarse y encontrar un empleo afín para no ser un desempleado al salir de la universidad.
Estaba estudiando para gastronomía.
¿Y luego qué fue?
Pues nada más me di baja temporal. Pues de preferencia así de cocina, no sé, aprender cosas nuevas que yo sé que van a implementar mi carrera.
¿Es la aprendiendo? ¿Cuánto tiempo llevas buscando este empleo?
No, apenas nada más me enteré de esto y entonces dije voy a buscar.
Otro caso similar es el de Miriam Barrios, recién egresada como maestra de educación física, quien no ha encontrado trabajo, pues las plazas son limitadas o caras y solo se obtienen a través de exámenes que son muy competidos.
Es la primera vez que busco empleo.
¿Es la primera vez?
Sí, de lo que sea, con tal de cubrir mi perfil, no hay problema.
¿Y ya también has buscado alguna para comprar?
Sí, también he tenido. Pues que no hay plazas y que está muy difícil, solo por medio de examen. Así es. Exacto, claro.
En los stands de atención se pudieron observar largas filas de jóvenes de entre 16 y 33 años de edad en busca de un empleo. Algunas personas ya ni siquiera buscan algo afín a su carrera, sino ante la falta de oportunidades esperan encontrar de lo que sea, solo con un buen salario que les alcance para vivir. Sin embargo, la directora del Servicio Nacional de Empleo, Irecine Calzada Rivera, dijo que el 60% de las personas que acuden a dejar su solicitud dentro de las ferias de empleo obtienen un trabajo dentro del estado.
Desde luego, hay algunas empresas que, aunque se les hace mucho hincapié en que traten de que el reclutamiento y la selección sea de manera inmediata, pero bueno, algunas requieren ya entrevistar a las personas ya de una manera más, más puntual y más específica dentro de las instalaciones de la empresa. La mayoría de las personas que acuden a las empresas son gente en edad productiva, estamos hablando de 15 a 38, 40 años de edad, en un 80%, y bueno, los éxitos en la colocación ahí están, y por ello es que se sigue fomentando y haciendo las ferias.
Y bueno, ya regresamos a Error 401, escuchábamos este pequeño audio extraído de ABC Noticias, y pues para darle pie a nuestra siguiente temática, el desempleo
bueno, en universitarios.
El desempleo, para empezar, es un problema global, enorme. Uh-huh. Pero pues para no meternos en ondas, pues vamos a hablar exactamente...
Vamos a seccionarlo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque del empleo para los universitarios, para los jóvenes que ya tienen licenciatura y no hay mercado laboral, no hay trabajo, no hay vacantes. Hay una nota de Forbes que precisamente menciona esto y tal cual se titula Malas Noticias, el título universitario no basta para triunfar. Y sí, ¿no? Creo que es bastante cierto. Por ahí, antes de irnos a corte, bueno, en una de las pausas mencionábamos esta cuestión de la vida académica, ¿no? Entramos a la universidad, están todos estos sueños, digamos, aquí podemos hablar de diferentes posturas.
Sí.
Claro.
Una ya egresada, uno en proceso de, y alguien que apenas empieza su camino. Sí. Para...
Adivinen cuál es cuál. ¿Quién se escucha más feliz?
Ay, qué mala,
Claro. Entonces que
está
no.
Esta parte, ¿no? Como que uno entra a la universidad y entras con todos los sueños, uh-huh. A veces con todo el ego, hasta las nubes, estoy en la universidad, estoy estudiando esta carrera, soy un estudiante destacado, no hombre, saliendo me voy a comer el mundo, ¿no?
Claro, y no está mal, por supuesto que no está mal pensar así, ¿no? Creo que es necesario tener como nuestro, pues, ego, sí, tal vez también nuestras ilusiones y nuestros sueños y nuestras metas y tener como un rumbo fijo, no así está es. Mal. Pero pues la cruda realidad es que a pesar de todo eso no es tan fácil conseguir un empleo. Así, ya tengas tu título universitario, ¿no? También hay que pues tener en cuenta que no muchos universitarios terminan la carrera.
Así es.
Muchos otros que terminan la carrera, que no la terminan y tienen un buen empleo. Bueno, como ahí varía mucho. Pero, sin embargo, creo que ahorita lo que se está dando mucho es la preparación extracurricular, que son los diplomados, los cursos, los talleres, cosas que nos pueden sí preparar muchísimo más, pero que tampoco son tan accesibles como sí. lo es la universidad, ¿no? Por decirlo así.
Es que tiene un punto bastante importante y es precisamente sobre esta nota del Forbes, una de las cosas que digamos, se visualizan es precisamente esta parte, ¿no? Ya no es tanto si sales preparado hacia una licenciatura o hacia una carrera, sino que ahora lo que mola, lo interesante, lo relevante son los diplomados. Estos cursos cortos, inmediatos, que te hacen, digamos, aprender o adecuarte más para las funciones específicas para las que te requieres empleo y no para lo que te preparó tu carrera. Uh-huh. Y creo que esto nos habla de otra cosa. Y pues muchas veces, no sé si el radioescucha en algún momento se cansa y diga otra vez con su crítica al neoliberalismo. Es parte del neoliberalismo, no se puede dejar escapar esta situación. Es parte del sistema en el que vivimos y es parte de esta premura, es parte de la inmediatez que nos exige el sistema, de que todo sea rápido, de que todo sea pronto. Y entonces tenemos que hay diplomados más cortos que te los avalan y que básicamente tú con el diplomado ya tienes lo de una carrera, ¿no?
Sí.
Y con ese diplomado ya es válido que tú entres a cierta empresa y entonces ¿de qué te sirvió machetearse 4 años y medio, cinco años en algunos casos? Si vas a un diplomado de meses, quizás hasta de un año, y pues ya sales, ¿no? Y también en este sentido van también estas universidades que tienen carreras a 3 años, ¿no? Carreras a lapsos más cortos. Entonces, escuchaba por ahí alguna vez en palabras de Ignacio Palau, que vino aquí a dar una conferencia hace algunos años. También el profesor Fernando Solana menciona mucho y muy seguido la cuestión de la inmediatez. Estamos en un ritmo de vida donde ya todo lo queremos rápido, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ya queremos respuestas inmediatas. Ya no, digamos, ya no leemos libros extensos o libros que esperemos que nos atrapen, sino que queremos emoción inmediata, sí. Queremos placeres inmediatos, de ahí, uh-huh. De ahí las adicciones, de ahí el alcoholismo, de bastantes cuestiones que implican el sistema neoliberal en el que habitamos y estos placeres y esta situación de que sea inmediato. Decimos, quiero salir, quiero ganar dinero, quiero hacerme rico, pues pensando, ¿no?, que la riqueza es la satisfacción total, ¿no? Y también claro. Nos habla de precisamente este consumismo que se nos ha metido tanto en la cabeza que pues la idea es egresar, ¿no? Egresar, salir, tener un trabajo, ganar chingo de dinero, dicen por ahí. Y pues ya a partir de eso, pues digamos, realizarnos, ¿no? Porque pretendemos o entendemos que la realización es a través de lo económico, ¿no?
Uh-huh. Sí. Claro. Bueno, la realización y pues también la supervivencia, ¿no? Todo está muy caro.
Así es.
Pero bueno, también sí, es muy interesante este tema de la inmediatez, pero también vamos con este otro factor que es la competitividad para así la es. Que nos están formando, ¿no? Por ejemplo, el sistema de estudios por competencias que se están implementando. Y cómo a la hora de que te ofrecen o hay una vacante en algún trabajo, te piden como 1,000 requisitos. O sea, lo único que no te piden es que de verdad no duermas o algo así, porque si, bueno, iba a decir algo más, pero no puedo.
Sí, por ahí Rodrigo mencionaba algo muy chistoso ahorita, fuera del aire, ¿no? Lo de experiencia.
Oh, sí, que se contradice mucho esta cuestión de que en las empresas tienen vacantes y uno de los requisitos es 2 años de experiencia o X tiempo de experiencia. Entonces, los vacantes recién egresados de la universidad buscan un trabajo, lo cual no tienen experiencia, entonces no consiguen el trabajo. Entonces, como, oye, no tengo experiencia y ocupo el trabajo, pero si no tengo el trabajo, no voy a tener experiencia. O sea, claro, se contradice muchísimo
eso. Y es esta parte, sobre todo, en muchos lugares piden que sean jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sean personas jóvenes pero piden experiencia, ¿no? Entonces, sí, es esta parte de esta contradicción y, pues, ¿cómo voy a tener experiencia si no he tenido un trabajo uh-huh. o no se me da la oportunidad de tener un trabajo? Pues, bromeamos, ¿no? Por ahí que pues tenemos experiencia en entrevistas, ¿no? Ya somos muy buenos en entrevistas. Lamentablemente, pues, no hay trabajo para ser entrevistado, ¿no?
Sí, no, oye, o sea, sí existen espacios que dan como estas oportunidades a pues a jóvenes, pero pues también son espacios que no son tan bien remunerados, ¿no? Que sí. No permiten, pues que tengas una economía solvente, al menos para ti mismo, que apenas estás iniciando, que a lo mejor no tienes una familia, que a lo mejor tienes como, pues otros ingresos ajá. o facilidades, pero aún así, pues no te ajusta, ¿no? O sea,
sí, estamos hablando de que nuestro salario mínimo está alrededor de 70, 80 pesos, ¿no? O sea, es tristísimo nuestro salario mínimo.
No alcanzas a comer un día con 70 pesos.
Y hay bastantes cuestiones, ahorita lo escucho hablar y me surgen en la cabeza un montón de cosas sobre esta cuestión de la vida universitaria, sí. La intención de la opulencia, y digo, pues sí nos da como para otro programa, ¿verdad?
Claro.
Entonces, está, por ejemplo, también el hecho de esta intención, ¿no? Como ya mencionábamos, de salir de la universidad y ya tener un trabajo. Pero también uh-huh. esperamos que al salir de la universidad, como ya bien mencionabas, Gaby, pues este trabajo sea bien remunerado, pero no. O sea, exacto. Estamos hablando que también otra de las partes de las que por ahí se aprovechan muchas empresas es de la juventud, del egresado, y es, te vamos a pagar menos de lo que te esperabas, porque eres pues, joven, ¿no? Y de alguna
aprovecha
manera,
que te estamos dando la oportunidad.
Exacto, sí. ¿No? Y esta otra parte.
Gracias. De verdad, gracias. Pero...
Exacto, ¿no? Y otra de las cosas también es el interés político-social que pueda generar el universitario, ¿no? Uh-huh. Mencionábamos, para la mayoría del estudiante universitario, todo se reduce a el estudio, mis materias, pasar la materia o aprobar la materia y no darse cuenta. Todo es un continuo, no darse cuenta de lo que sucede alrededor, ¿no? De lo que pasa afuera. Entonces tenemos a gente diciéndote, a universitarios pensando, pues me voy a pensionar, me voy a jubilar, voy a salir al mercado laboral. ¿Y qué onda con la reforma laboral, no?
Ya no puedes.
mi intención es ser maestro, quiero ser profesor. ¿Qué onda con la reforma educativa, no? O sea, cuestiones que por ahí cuando hacemos sondeos o nos ha tocado hacer sondeos y les preguntamos a los jóvenes, pues no están informados, no están interesados. Y eso es bastante importante para ingresar a un mercado, para salir a la realidad cotidiana que pues muchas veces parece que la realidad universitaria es una completamente diferente a lo que sucede afuera, ¿no?
Sí, o sea, también eso, y también hay que pensar, no solamente los universitarios, ¿no? Las generaciones que vienen abajo de los universitarios, que tampoco saben esto, no sé si sea por falta de interés o por difusión o porque no hay mucha transparencia. Creo que esto, nuestro tiempo ha llegado al límite.
Sí,
están avisando por ahí.
Todo es tiempo. Bueno, los esperamos aquí el próximo martes. No sé si quieran algo para concluir con esta temática.
Bueno, pues que le echen ganas.
Sí, ¿no? Y que sobre todo que interactuemos y estemos muy contextualizados de lo que está sucediendo afuera, ¿no? Que no todo es constante no darse cuenta. Entonces creo que sí, está checando qué sucede. Pero bueno, nos esperamos aquí el próximo martes, ahora sí, para otro programa de Error 401. Quédese, por favor, con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa es Complexos.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.